Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises.
En el programa de hoy os invito a seguir descubriendo Lituania. Hoy cogeremos un ferry desde Klaipėda para cruzar hasta uno de sus parajes naturales más impresionantes. Os llevo al Istmo de Curlandia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es además Parque Nacional. Descubriremos su increíble naturaleza, laguna por un lado y mar Báltico por el otro, creando un círculo perfecto. Y os llevaré también a descubrir sus dunas gigantes, sus colinas encantadas y a ver el oro del Báltico, la ruta del ámbar. Bienvenidos al programa de hoy. Hoy viajaremos al Istmo de Curlandia. Dos jornadas de viaje alejan al hombre y con mucha más razón al joven, cuyas débiles raíces no han profundizado aún en la existencia, de su universo cotidiano, de todo lo que él consideraba sus deberes, intereses, preocupaciones y esperanzas. Le alejan infinitamente más de lo que pudo imaginar en el coche que le conducía a la estación. El espacio que, girando y huyendo, se interpone entre él y su punto de procedencia. Desarrolla fuerzas que se creen reservadas al tiempo. Hora tras hora, el espacio crea transformaciones interiores muy semejantes a las que provoca el tiempo, pero que, de alguna manera, superan a estas. Al igual que el tiempo, el espacio trae consigo el olvido, aunque lo hace desprendiendo a la persona humana de sus contingencias para transportarla a un estado de libertad originaria. Incluso del pedante y el burgués hace, de un solo golpe, una especie de vagabundo. El tiempo, según dicen, es lete, el olvido, pero también el aire de la distancia es un bebedizo semejante. Y si bien su efecto es menos radical, cierto es que es mucho más rápido. Así habría de experimentarlo Hans Castorp. Fragmento de La montaña mágica de Thomas Mann. El premio Nobel de Literatura de origen alemán quedó tan enamorado de la población de Nida y del Istmo de Curlandia que se construyó allí una casa para pasar los veranos y escribir. Esa casa es, a día de hoy, el Museo Thomas Mann y se puede visitar. Marea llevan amenazando durante siglos a esta estrechísima península de arena y dunas que separa el lago de Curlandia del mar Báltico, por apenas 400 metros de ancho en su zona más estrecha y algo menos de 4 kilómetros en la más ancha. Los 98 kilómetros de longitud del Istmo de Curlandia son compartidos por la región rusa de Kaliningrado y Lituania, con quien no tiene conexión por tierra firme. Para llegar al Istmo de Curlandia desde Lituania hay que coger un ferry en Klaipėda. Pero está realmente muy cerca. Por su alto valor paisajístico, ejemplo sobresaliente de asentamiento humano tradicional y vínculo espiritual único entre los humanos y la naturaleza, el Istmo de Curlandia fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Para proteger este lugar único, en el año 1991, en Lituania se estableció el Parque Nacional del Kuršių Nerija, del Istmo de Curlandia, que comprende todo el complejo paisajístico, sus dunas móviles gigantes que llegan a medir hasta 60 metros de altura, algunas de ellas, bosques de pinos centenarios y antiguos pueblos pequeños de pescadores. Y como todo paraje natural, el istmo de Curlandia tiene una fauna propia y bastante especial. El parque nacional es también un paraíso animal. Después de su intensa protección, volvieron allí muchas especies que, por culpa de la guerra y el deterioro del hábitat, se creían prácticamente desaparecidas en la zona. El animal más grande de ellos y símbolo también del istmo de Curlandia es el alce. Este precioso animal puede llegar a ser peligroso si se cruza con humanos. Así que es mejor no ponerse nerviosos ni acercarse demasiado si paseando por los bosques del Parque Nacional vemos alguno. Yo no vi ninguno, pero hay que tener esto en cuenta porque aunque son herbívoros pueden ser bastante agresivos. Otros animales que viven allí también son los jabalís, que es un habitante muy común de los bosques del istmo de Curlandia, aunque son más pequeños que sus familiares continentales debido a las diferencias y la limitación de los alimentos en la zona. En el Parque Nacional del Istmo de Curlandia también podemos encontrar otros animales como corzos, liebres marrones y zorros rojos, además de martas, armiños, comadrejas y hasta musarañas. Pero es también un paraíso para los amantes de la ornitología. Allí se pueden ver más de 300 especies de aves distintas y especialmente cuando desaparecen los veraneantes y cesa el movimiento es cuando más se puede disfrutar de ellas. Además, teniendo la laguna tan próxima, tampoco podían faltar una gran cantidad de anfibios. Entre ellos podemos encontrar la rana marrón, la rana páramo, la rana de pantano, el sapo común, el sapo verde y el sapo corredor, además de otros lagartos y reptiles. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, siendo una laguna y luego el mar, una gran cantidad de peces. El istmo de Curlandia es también un paraíso de la naturaleza único que nos permite además disfrutar de la cultura particular de los pueblos con encanto de pescadores y hasta de un bosque encantado. Luego os hablaré de él. Además de hacer rutas en bici, caminatas y paseos en barco. Es un sitio muy tranquilo, la verdad. En verano un poquito más lleno de gente, pero al final como las poblaciones son muy pequeñas, quitando las personas que pueden ir a pasar el día desde Klaipeda, se pueden alojar las personas que caben en los alojamientos, entonces no es un lugar de turismo de masas y de hecho especialmente las casitas de madera tan bonitas son turismo de lujo porque no todo el mundo se puede permitir alquilar esas casas, pero bueno, luego hay hoteles pequeños, todos hoteles de pocas alturas que dependiendo de la temporada son un poquito más altos, más caros o más baratos. Yo estuve en septiembre, a lo mejor no hacía tiempo para bañarse en la playa, pero muy buen tiempo también para pasear, la verdad, y muy bonito, lleva cuerpo de camisa y precioso. Bueno, ahora os voy a llevar a, pongamos música de suspense. Cuenta una leyenda que en una zona boscosa existen unas brujas de madera que por las noches cobran vida. Bueno, realmente esto no es verdad, pero podría serlo. Una vez dentro de la conocida como la colonia de las brujas, podríamos pensar que sí lo es, nos lo podríamos creer. Esta es la impresión que sientes cuando te adentras en esta colina. Es un lugar lleno de esculturas de madera que representan a personajes del folclore lituano. Hay entre ellos muchas brujas y demonios, colocadas allí dentro por el proyecto del escultor Sarapovas y el arquitecto Nasvytis, para exponer las obras de artistas populares lituanos que acudían a aquel lugar durante las temporadas estivales de los años 70. Muchas de esas esculturas hacen también los efectos de columpios o bancos, con lo que de alguna forma podemos interactuar con ellas. Y no hay problema, además se pueden tocar, están muy bien conservadas a pesar de la climatología y de estar al exterior. La verdad es que no hay constancia de que por las noches cobren vida, pero tampoco sé yo si me adentraría en el bosque una vez se pone el sol, porque la verdad es que las caras de estas tallas de madera no todas son muy amigables, entonces por la noche puede dar algún que otro susto. Ahora me gustaría llevaros a la población más conocida del istmo de Curlandia, que es Nida, que también es la más próxima a Kaliningrado. Esta pequeña población parece sacada de un cuento por sus casitas de madera pintadas de colores y con sus tejaditos y sus vistas a la laguna y al mar.
Todas las casas son preciosas, a mí me gustaban todas. Azules, granates, rojitas, además con su jardín. Solo pasear para ver cada una de las viviendas, sus jardines y llenos de flores y plantas, la verdad es que es solo una atracción en sí misma. Este ambiente tan bucólico convirtió a esta población en un lugar muy frecuentado por artistas y escritores. Entre ellos, Thomas Mann, el premio Nobel de Literatura, cuya casa museo está allí y se puede visitar. Tras la Segunda Guerra Mundial, la población de Nida quedó prácticamente deshabitada, pero hoy es un popular destino turístico de lujo en verano y es la mayor población del Istmo de Curlandia, pero no os penséis que es una población grande. Aunque es la mayor población, sigue siendo una población bastante pequeña. Pero si hay un icono de Nida, esos son sus Nidenkurrenwippel, en alemán, que son sus banderines de madera tallada y pintadas de colores. Normalmente es en color rojo, negro, azul, blanco en su mayoría, y los podemos ver a lo largo de todo el paseo cerca de la laguna y en muchas de las casas. Y como no podía ser de otra forma, ¿qué encontré yo? ¡Un cementerio! ¡Sí, un cementerio! Ya podéis imaginar la ilusión que me hizo encontrármelo mientras iba paseando tranquilamente por la tarde. Este cementerio etnográfico del siglo XIX se encuentra junto a la iglesia luterana evangélica de Nida. Y lo que más me sorprendió de él fueron las formas y los dibujos de las cruces de madera, porque no son unas cruces sencillas. Estas cruces tienen una elaboración especial y algunas de ellas no tienen cruces, tienen otros símbolos. Por ejemplo, las tumbas de las mujeres están representadas con corazones y pájaros, y las de los hombres tienen talladas cabezas de caballo y plantas. También hay otras tumbas de piedra o con cruces de madera normales. El cementerio es bastante pequeño y está rodeado de árboles, hace los efectos de jardín, la verdad. Y ese es uno de los motivos por los que me encanta visitar cementerios. Ya lo sabéis, porque puede leerse la evolución histórica y cultural del lugar. En este caso, del paganismo al cristianismo y también los nombres, ya que hay muchos nombres alemanes enterrados allí. Y ahora me gustaría hablaros de un material muy, muy preciado. Seguro que habéis oído hablar del oro del Báltico. Sí, me refiero al ámbar. El conocido como el oro del Báltico es una resina fosilizada que cuenta con al menos 100.000 años de antigüedad. Algunas piezas de ámbar se cree que pueden tener millones de años y de hecho se han encontrado algunas que tenían en su interior insectos que ya no existen o una garrapata que había picado a un animal que ya no existe y tenía aún la sangre en su interior. O sea, esto es realmente gracias al ámbar se han descubierto muchísimos insectos. Su nombre procede del árabe y significa lo que flota en el mar. Así que no podía ser más adecuado este nombre teniendo en cuenta que más del 80% del ámbar del mundo procede de la región del Báltico. Aunque el más popular es el ámbar con tonalidades amarillas, existen hasta 200 tipos de ámbar distinto y de muchísimos colores. Hay ámbar blanco, verde, azul, rojo o negro, dependiendo de con qué se haya mezclado. Por ejemplo, el azul es de los más difíciles de encontrar y también de los más valiosos por este motivo. Además de utilizarse para joyería, seguro que habéis visto muchísimas joyas de ámbar, se cree que el ámbar puro tiene poderes curativos. Por ejemplo, para curar las infecciones de oído, entre otras, y además se utiliza para tratamientos médicos y, por ejemplo, allí se utiliza también en bebidas alcohólicas y en infusiones. No es muy popular porque es caro, pero es posible encontrar infusiones de ámbar o de bebidas alcohólicas. Incluso te enseñan cómo hacerlo en casa con ámbar, te hagas el quimicefa casero con ámbar y alcohol y te haces tu propia destilería. son muchos también los que dicen que desprende energías positivas. Entonces yo pude visitar en Nida está el Museo del Ámbar, es pequeñito, pero es muy interesante, la verdad, porque está ubicado en una antigua casa de pescadores y nada más entrar podemos ver y además tocar una exposición que explica en detalle la formación del ámbar, su morfología, color, extracción y tocar varias piezas de ámbar de distintos tamaños y colores. Lo que más me sorprendió a mí es lo ligero que es, porque cogí una pieza muy grande y era muy, muy ligero. Por eso en ocasiones hay lugares en los que lo falsifican por plástico amarillo. Entonces siempre dicen que hay técnicas, por ejemplo, nos enseñaron que si lo quemas, pero claro, nadie va a quemar una joya, el olor, el ámbar huele muy bien cuando se quema, en cambio si es una falsificación y es plástico, huele a plástico quemado. Pero bueno, la forma para dañarlo menos es si lo pones en agua salada, el ámbar de verdad flota. Y continuando con la ruta por el museo, en la parte interior del museo podemos ver también una de las piezas de ámbar más grandes que se han encontrado en el Báltico, que pesa casi 4 kilos. Además de joyería, en este museo hay también objetos de decoración realizados por artistas famosos de Lituania con este material, que se están a la venta, pero realmente son objetos caros, porque si sumamos que el ámbar es caro y le añadimos además el diseño y la talla, estamos hablando de objetos bastante caros de colección. El museo tiene también un jardín y una exposición donde comienza, digamos, el camino del ámbar desde el mar Báltico, porque hay una ruta histórica que cruzaba toda Europa desde el mar Báltico, que era la ruta del ámbar. Y en este jardín en verano se realizan también talleres para ver y aprender cómo se trabaja el ámbar de forma tradicional. Es más que probable que el istmo de Curlandia especialmente esté bastante lleno de gente en verano, sobre todo la gente que va a pasear y va a pasar el día desde Klaipeda, pero no deja de ser un paraje natural muy tranquilo porque no permite la saturación. Así que aunque existen otros museos de ámbar en otras ciudades, este es interesante porque es pequeñito y está todo muy a mano. Y ahora os voy a llevar a la duna gigante. Bueno, realmente lo que os voy a llevar es a ver las mejores vistas del istmo de Curlandia. Esta duna gigante se conoce con el nombre de Duna Parnidis y es una de las más famosas del istmo de Curlandia. No solo porque mide 52 metros de altura, sino porque desde allí se disfruta de las mejores vistas del istmo de Curlandia. Dado su delicado ecosistema, no hay que caer en la tentación de salirse de los caminos marcados y pensar que vamos a pasear por las dunas, porque el daño de las pisadas podría ser irreparable, porque las modifica, las transforma, y han tenido que tener muchísimo cuidado porque sufrió muchísimo el istmo de Curlandia hasta que declararon el Parque Nacional y luego lo declararon Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por la explotación que sufrió y además por la erosión del viento, así que es un ecosistema muy delicado. En lo alto de esta duna se encuentra un famoso reloj solar de granito que quedó gravemente dañado por el huracán Anatol en los años 99, creo que fue, en los años 90. Pero se partió por la mitad, de hecho, la aguja. Y tras su restauración, esta aguja, bueno, más bien ahora un obelisco, mide más de 13 metros de altura. Unas escaleras de madera conducen hasta lo alto de esta duna y desde esa cima la perspectiva es prácticamente aérea del istmo de Curlandia. Se ve Kaliningrado a lo lejos, luego se ve la laguna por un lado, el mar por el otro. Digamos que se percibe lo que es el istmo de Curlandia como si fuera vista de dron desde arriba de esa duna. Es que es como un círculo perfecto. El sol sale del agua de la laguna y se pone por el agua del mar Báltico. Así que se percibe lo curioso que es el istmo de Curlandia
el paraíso natural único y sobre todo las vistas tan espectaculares. Realmente es una lengua de arena muy fina y muy larga, con agua por un lado y agua por otro, y además el sol sale y se pone, creando un círculo perfecto. El Istmo de Curlandia es un sitio maravilloso, la verdad es que muy tranquilo, y donde se percibe toda esa inmensidad de las dunas que se mueven, además de una paz y una tranquilidad. A mí es que especialmente el mar me transmite muchísima, muchísima calma. Es uno de los lugares que más paz me transmite en general, sobre todo cuando estoy un poquito más estresada o lo que sea. Si veo el mar, me invade una tranquilidad, y ya cuando aún toco la arena y los granos de arena se deslizan entre los dedos, es aún más satisfactorio, me encanta. Entonces, todos los sitios que sean mar y playa para mí son muy especiales, y este más aún por lo único que es de la laguna y el mar. Y luego además lo curioso para mí es que se veía Kaliningrado allí a lo lejos, y yo me sentía como a la otra parte, porque yo estuve viviendo a escasos 100 kilómetros de Kaliningrado, en el norte de Polonia. Y siempre tuve pendiente ir, pero al final por tema de visados y todo esto no fui. Y ahora estaba como al norte, a la otra parte. Entonces veía como Kaliningrado a lo lejos y me parecía muy curiosa esa perspectiva de sentirme en el otro lado, en el norte del lugar que yo conocía desde el sur. Pero bueno, este es uno de los tantos parajes de Lituania que son muy bonitos, y sobre todo por la naturaleza y los contrastes. Os espero en el próximo programa, espero que hayáis disfrutado de este, y seguiremos recorriendo Lituania. Por escuchar el programa de hoy. Soy Clara Strems y esto es Las Sandales de Ulises. Podéis seguirme en todas las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, Las Sandales de Ulises, y por supuesto leer los artículos completos en el blog lasandalesdeulises.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.